El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Tengo una alegría rebelde que se llama Relmu. Tengo una furia travesti que se llama Diana. Tengo unas madres que me despiertan cada día con su ejemplo gigante como desayuno. Tengo una escuela que se llama Florestan Fernández, donde siembran revoluciones los hijos e hijas de la tierra. Tengo un corazón que late chavísimo en Venezuela. Tengo una isla en la piel, guevareando fidelísimas mis soledades. Tengo un poema abordándose en tierra mexicana. Tengo un sueño guaraní. Mi memoria chilena te recuerda, Amanda, abrazada a las ausencias que se retoman furiosas en los golpes propios. Tengo una vida desparramada en cuatro versos. Tengo rabia en cuotas, dolor a plazo fijo y a la esperanza intacta. Tengo todo lo necesario para empezar otra jornada.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Yo me voy pa' Cartagena. Ah.
buenas tardes. Así arrancamos otro Estalla Silencio acá desde los estudios de FM Moreno. Como todos los sábados de 13 a 15.
Ponele que como todos los sábados de 13 a 15.
Ponele como en vivo, ¿no? Como que no es claro, todos los sábados.
El sábado es una pasado, mentirita piadosa.
El sábado pasado nos pegamos un faltazo. Estamos llegando, el equipo de Estalla Silencio está llegando a fin de año.
Averiado.
Sí, arañando. ¿Cómo se puede?
Así que les dejamos un lindo programa grabado, pero bueno, hoy volvimos. Hoy estamos acá. ¿Quiénes estamos hoy acá?
Luisa Vecino presente.
Presente, Julieta Ireizo.
Paula Cruz, quien les habla. Y del otro lado del vidrio, un operador nuevo, un operador a prueba tenemos.
Martín. No para nosotras, histórico de la radio, Martín Raffo, gracias por operarnos en el día de la fecha. Que nuestro operador habitual no ha podido estar acá, Fernando Ochoa, así que Martín, compañero de la radio.
Nos sube la cortina, ¿vieron? Como que
como
nos
basta,
para hacernos el boicot. Pero bueno, completan este equipo Romina Segura, Guadalupe Romero, Roxana Pietronave, que la escucharon hasta hace un ratito en compañeros y compañeras de clase, y Julia Medina, perdón.
Y Macarena Sis.
Que viene hoy. Venir, que hoy la tenemos en el piso con su columna de noticias.
Su columna de noticias mensual, que ya la tenía, tenemos que confesar que ya la tenía preparadísima para el sábado pasado. Así que había cumplido la compañera con su columna. Va a estar hoy en el último bloque, en la segunda hora del programa, estaremos con nuestra querísima compañera Macarena Sis. ¿Qué más tenemos, compañeras?
Por ahí podemos, sí, contar un poquito la editorial. Elegimos, como siempre, citamos la fuente, Claudia Corol, y sus publicaciones en Facebook.
Sí, son reflexiones tan buenas.
Altamente compartidas, se viralizan en la red. En este caso hizo como un poco de resumen, ¿no?, del panorama latinoamericano, nacional, y arrancaba con una de las buenas noticias de la jornada, que es el resultado del juicio a Relmu Ñancu.
Referente de la comunidad mapuche, ¿no? Así que, y después también hablaba de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, las madres de Plaza de Mayo, que también apareció el nieto 118. También hablaba un poco de Diana Zacayán, así que sí, como que hizo un resumen de todas las cosas que están pasando, que son muchas, algunas positivas, otras no tanto. Pero bueno, estaba bueno como para comentar.
Para arrancar una nueva jornada, como ella decía. Como uno de los temas principales que queremos tratar hoy es un poco el desarrollo, lo estuvimos difundiendo, de lo que fue la sentencia en el juicio a Relmu Ñancu.
Martín Maliqueo.
Hacemos lío con los no. Ah, sí, y Mauricio Raín.
Raín, sí, estábamos bien.
Integrantes de la comunidad Winkul Nehuen. Uh-huh. Y que se conoció el miércoles pasado, el miércoles a las 3 de la tarde, una sentencia absolutoria en los cargos gruesos que había, tentativa de homicidio para Relmu Ñancu y daños agravados para los otros dos integrantes de la comunidad. En esos cargos fueron todos absueltos. En los cargos de daños leves, que en un momento se había planteado que a Relmu Ñancu le digamos continuarían. Después ella, cuando pudimos hacer un contacto telefónico, nos confirmó que había prescripto este cargo. Así que están absueltos de todos los cargos presentados.
Que fue un jurado popular de 12 miembros, 6 de ellos eran mapuches, era como también ahí estaba la expectativa de qué pasaba ahí. Era una causa que nosotros lo hemos estado cubriendo y trabajando, que tenía que ver con que se resistieron el 28 de diciembre del 2012 a justamente un desalojo.
Sí, exacto, habían caído con todas las topadoras, con la orden de desalojo completamente inconstitucional, aparte de la forma en la que se presentaron. Y bueno, por supuesto, en ese momento de resistencia hubo piedrazos, que bueno, a lo largo del juicio nos fuimos enterando que la idea, por supuesto, nunca había sido dañar a las personas, sino que una cuestión de resistencia, y siempre fueron dirigidas a los autos, que era lo que estuvimos leyendo. Y bueno, a partir de ahí se armó la causa. Así de es, una forma muy burda, aparte, porque bueno, después contarán
los detalles, sí, que fue pasando en el juicio, pero bueno, en ese juicio en ningún momento ningún testigo pudo decir que los acusados habían sido los que habían tirado piedras. Los médicos que también declararon dijeron que en ningún momento corrió riesgo de vida.
Sí, de la fiscal, sí.
Digo, bueno, como empezaron a aparecer algunas cosas que seguramente en el contacto telefónico que estaremos teniendo en un ratito nada más, podremos estar
profundizando
un poco más cómo se fue desarrollando este juicio.
Bueno, ¿qué más tenemos?
Tenemos marcha hoy, marcha del orgullo LGBTIQ. Hoy, 7 de noviembre, marcha de Plaza de Mayo al Congreso. Vamos a estar teniendo un contacto telefónico con Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina LGBTIQ, si lo dije completo, para que nos cuente un poco, porque va a arrancar, de hecho ya está arrancando en Plaza de Mayo la feria de 1 a 4 de la tarde, a las 4 arrancaba la marcha para Plaza de Mayo. Vamos a estar hablando con él desde ahí, desde la marcha, para que nos cuente un poco cuáles son las consignas de este año y de qué va la actividad hoy. Y también algunas otras, además de columna de noticias, que dijimos ya que va a estar acercándose Macarena Cis.
Así es. Y vamos a estar trabajando también algunas cuestiones que se fueron sucediendo esta semana, de la sanción de dos leyes importantes. Una es la de la de víctimas de violencia, para que las víctimas de violencia de género tengan patrocinio gratis de abogados, que hasta este momento no estaba, y era una demanda de aquella marcha en su momento de la Ni Una Menos.
Ni Una Menos, sí.
También que se sancionó la semana pasada fue esto, la, a ver si me sale bien.
Imprescriptibilidad.
Gracias,
muy bien.
Juli. La imprescriptibilidad. Sí, de los delitos sexuales cuando las víctimas son menores de edad. Nosotros hace un tiempo estuvimos también charlando en varias oportunidades sobre la necesidad de que se sancione una ley que convierta en imprescriptible estos delitos, sí, porque justamente por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las infancias vulneradas también, se hace muy difícil que denuncien.
Sí, en ese momento, digamos.
Pasan muchos años cuando lo pueden empezar a nombrar, a decir, y muchas veces esos años es lo que le garantiza impunidad a los abusadores. Entonces, bueno, importante.
Muy importante. Además, incluye a las víctimas de trata.
Sí.
Que eso también es muy importante, cuando son menores de edad. Sí, porque por lo que estuvimos leyendo, nada más la imprescriptibilidad, es difícil la palabra, ¿eh? Bueno, la imprescriptibilidad nada más corría para los delitos de lesa humanidad, y bueno, que se haya incluido es un avance muy importante.
Ajá, así es.
Bueno, vías de comunicación para quien se quiera comunicar con el programa. El celular es 11-33-68-0099. El teléfono fijo es 037, si está fuera de Moreno, 466-6559. Y nuestra página de Facebook, Estalla Silencio, que en un ratito nomás, ¿no?
Vamos a estar gestionándola. Sí, cuando la computadora me lo permita. Sí, pero lo vamos a estar gestionando. Y bueno, aparte, en algún momento tenemos que hacer el sorteo. ¿Recuerdan el sorteo? Sí, de Código Rosa.
Yo creo que va a ser mejor que cuando venga nuestra queridísima compañera Guada,
que tiene sus listitas ordenadas.
Por eso, en algún momento, dije yo, no hoy, no en el día de la fecha.
Bien, que la más prolija.
Esto para estimular la participación de nuestra
audiencia. Por supuesto, que todavía sigue vigente el concurso. Así que, por favor, pongan me gusta en la página.
Y nos saludamos desde que arrancamos a nuestra audiencia de FM Tincunaco, que nos está escuchando en la repetición los jueves de 15 a 17 horas, que también, si mandan mensaje a través de la página o al celular de la radio, van a poder estar participando de este sorteo.
Muy bien.
Bueno, largamos. Basta de prometer, de presentar. Largamos con Estalla Silencio.
Continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. Altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Bueno, empezamos entonces con los contenidos nomás de Estalla Silencio. Como te contábamos en el inicio del programa, es ley el proyecto para que las víctimas de violencia de género tengan patrocinio gratis, abogados gratis. Y vamos a compartir la voz de Florencia Alcaraz, que es periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos, que viene motorizando no solo la marcha del 5 de junio, sino que habían estado motorizando ya algunas acciones. 3 de junio, dije 5 de junio.
3 de junio.
3 de junio, gracias Juli. 3 de junio, la marcha del 3 de junio, sino que antes habían estado motorizando otras actividades. ¿sí? Dándole visibilidad justamente a los femicidios y la dimensión que tiene la violencia de género sí. en nuestra sociedad. Así que compartimos un audio donde ella va a estar contando en qué consiste la ley y de alguna manera cómo esta ley responde a algo de aquello demandado en esa multitudinaria marcha.
Los cinco puntos que nosotras reclamamos allá por el 3 de junio estaba dentro de las demandas, esto de que las víctimas de violencia machista puedan acceder a abogados y abogadas de manera gratuita. Hasta ayer, hasta hoy, lo que pasaba era que dependía mucho de la jurisdicción en donde se llevaba adelante el caso, donde se denunciaba el caso, porque por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires hay patrocinio jurídico gratuito para víctimas que lo da la Defensoría, pero en las provincias o al interior del conurbano bonaerense no lo había o no estaba garantizado totalmente. Ustedes saben que un abogado penalista es muy caro, que sostener una demanda judicial de manera económica es mucho para una víctima, ni hablar de lo que significa para su vivencia personal y todo el esfuerzo que implica romper con el círculo de la violencia y de alguna manera sostener todo un proceso judicial en el que tiene que contar una y otra vez lo que le pasó para poder llegar a obtener justicia. Así que estamos muy contentas con esta iniciativa. Se va a llamar concurso y de alguna manera se va a federalizar lo que es la propuesta, porque va a haber abogados en todas las provincias y va a haber abogados regionales, digamos, que conozcan las problemáticas particulares de la violencia machista en cada región, porque no es lo mismo un caso en una villa que en una zona rural o que en una zona urbana de clase media. Entonces va a haber abogados especializados no solamente en la temática de género, sino también regionales por zona. Eso me parece muy interesante y es esto que es la federalización de la temática y de la asistencia que se va a dar. Y es totalmente gratis. El proyecto es simple, si uno lo mira son poquitas hojas, porque es esto, garantizar a través del Ministerio de Justicia una convocatoria de abogados que puedan brindar asistencia de manera gratuita a las víctimas.
Estábamos escuchando a Florencia Alcaraz, ella es periodista, escribe en InfoJus, decíamos que es parte activista del Ni Una Menos, que concretizó esa multitudinaria marcha del 3 de junio, y nos estaba comentando un poco en qué consistía esta ley de patrocinio gratuito a las mujeres víctimas de violencia de género y cómo tenía de alguna manera alguna relación con las demandas que se habían sostenido en esa marcha. Y lo difícil que es, además, sí, para muchas mujeres que además deciden afrontar a muchas veces sus parejas o exparejas violentos, además tener que solventar lo que implica los asesoramientos.
Sí, es otro obstáculo más.
Es un obstáculo más, sí. Sigue siendo un obstáculo más la justicia y los tiempos de la justicia. Por supuesto, porque además se entra en un circuito sumamente burocrático, pero que por lo menos si puedan contar con un abogado
patrocinio
gratis, claro, un patrocinio jurídico, por lo menos las ayuda a llevar adelante esta ardua tarea. Después habría que ver de nuevo cómo se efectiviza, cuántas,
como siempre,
claro,
¿no?
Cuántas personas van a patrocinar, si van a poder tener los tiempos del acompañamiento.
¿Quiénes van a ser?
¿Quiénes van a ser? Bueno, digamos, otra de estas cuestiones que uno dice, bueno, se sanciona y después cómo eso se lleva a la práctica, y cuando se lleva a la práctica, si verdaderamente es facilitador o un obstáculo más para las mujeres, pero bueno, en principio. Sí.
¿Y qué recursos se le va a dedicar? Porque creo que es como la base de que todo esto se pueda implementar, un poco a partir de la sanción en el 2009 de la ley contra la 26485, sí, de asistencia y protección integral de las mujeres contra la violencia de género. Uh-huh. En realidad, digamos, lo que estaba pendiente y lo que quedaba por realizar era un plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, que ahora en esta semana se ha difundido, se ha creado, pero con una cantidad interesante de metas, de objetivos, de políticas públicas que deben sostener los fundamentos de esta ley, pero que uno la lee y es muy interesante, pero que hay que ver cuánto de eso se va a implementar, cómo se abarca, digamos, la en todo el territorio nacional, la asistencia efectiva a las mujeres que sufren violencia de género, tanto en el plano legal como en el plano económico, como en el plano, digamos, de habitacional, de vivienda, en la asistencia psicológica, en los dispositivos que son necesarios para acompañar integralmente una situación de violencia de género.
Sí, ¿cuál es el acceso real que las mujeres vamos a tener a esos recursos que probablemente estén, ¿no? Porque después ahí es como...
Sí, tal cual. Bueno, sí, un poquito como para también contar que el Plan Nacional que aprobó el Consejo Nacional de las Mujeres tiene, digamos, como un rango entre 2014 y 2016 de aplicación, digamos, esa como es el primer objetivo a corto plazo. Uh-huh. Y bueno, más o menos un poquito lo que se cuenta es que refleja el trabajo de distintas organizaciones y de distintas instituciones, ¿no? 756 áreas de mujer municipales, 45 organizaciones estatales, 13 universidades, 253 organizaciones sociales, 23 organizaciones sindicales y 9 escuelas populares de género. Así que, digamos, es un trabajo arduo.
Ellos fueron los que construyeron ese plan nacional.
Sí, tal cual. Refleja
desde el 2010 hasta sí. el 2014. O sea, pensemos, digo, todo el tiempo sí. En la urgencia y en la necesidad de, digamos, de dar respuestas. Y bueno, digamos, sin desconocer este avance que exista, bueno.
Por también. Supuesto, lo que lleva también, ¿no? Llegar hasta que, en efecto, aparezca este plan. Bueno, algo también interesante es quiénes son los que aplican, ¿no? 19 de las 24 jurisdicciones que hay en el país todavía no adhirieron a la Ley de Protección Integral. San Juan, Salta, Misiones y Córdoba, así que es como algo relevante. Y bueno, hasta ahora lo único que se difundió son un poco de los números en los que se basa las desigualdades, que sabemos que también se impulsó el observatorio contra la violencia de género hace poco, porque tampoco había estadísticas oficiales, siempre es la Casa del Encuentro la que se encarga de armarlas, que es una ONG.
Sí, que las arma además con los casos que se difunden en los medios. Sí, tal entonces cual. También es un número que tiene sus problemas porque hay cuestiones que no aparecen allí. Entonces tampoco tenemos un número real que pueda dimensionar exactamente la problemática. Esta era como una demanda muy fuerte y habría que ver un poco cómo miden, qué miden y cómo van construyendo esos datos también.
Sí, sacaron mucho de la línea 144 para basarse en digamos las estrategias para el plan. Pero bueno, básicamente algo relevante, el 97% de los casos de los llamados siempre fueron por violencia doméstica. Así que bueno, un poco es esto, viene a poner en acción o por lo menos en palabras algo que sabemos que es necesario. Ojalá esto
se concrete en políticas públicas efectivas. O en relación a esto de la línea 144 que fue implementada recientemente también hace pocos años, la estadística que se vuelca es que en el 2014 hubo 16.990 llamados y digamos en lo que va el primer semestre de este año ya estamos cerca de 12.000 llamados, con lo cual digamos si lo promediamos hacia el fin de año y post digamos
pone una menos
3 de junio, esto en relación a la demanda y a la necesidad es clarísimo. El problema es, bueno, la respuesta efectiva también, uno de los datos que en el plan se vuelca es la creación de más áreas municipales que aborden la cuestión, digamos, de las demandas de la violencia de género y los derechos de las mujeres. En Moreno tenemos una dirección de la mujer y que formalmente esté creado ese organismo, no da una respuesta, o sea, no tiene los equipos, no tiene dispositivos de atención efectiva, no tiene los recursos, ni siquiera la perspectiva de género necesaria como para poder abordar esta problemática. Así que bueno, en este tema de la violencia, siempre ir viendo los logros y los pasos que se van dando, pero también...
¿Cómo se concretiza eso? Porque si no, solo queda
en un anuncio.
En un anuncio,
sí, festejar la ley.
La letra, que está buenísimo, pero después cómo en realidad se acceden a esos recursos, si son reales y si esos recursos de alguna manera tienen relación con la demanda. Porque digo, bueno, vos podés crear algún recurso, pero si obviamente ya sabemos que hay una demanda muy grande y una necesidad muy grande de poder acceder no solo a un recurso legal, sino a un recurso económico, un acompañamiento psicológico, una posibilidad de mudarte a tu domicilio. Digo, hay tantas dimensiones.
Aparte de tantas cosas que hay en todos los pasos que hablando particularmente de la violencia de género, todos los pasos que las mujeres tienen que cumplir a la hora de finalmente resolver esa problemática, ¿no? Que hay en su vida, muchísimo, desde los hogares de tránsito, los refugios. Entonces, bueno, es eso. Siempre es lo mismo que se exige, que después las políticas públicas apunten a que se puedan poner en práctica en la vida real. Sí. Pero bueno, por lo menos existe la ley. Por lo menos sí. es un lugar desde donde luchar también.
Así es, y era una de las demandas también de marcha, de la concentración del Ni Una Menos del 3 de junio.
Hay que pelear para que no se quede en el papel.
Exactamente. Uh-huh.
Exactamente.
Bueno, vamos a la tanda, seguimos con más Estalla Silencio después.
No sé quién nos inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos.
Estalla Silencio.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire.
28 años en tu dial.
El sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche lo festejamos en el Patio de los Nadies, Jolí 608, entre Doctor Vera y Asconapé. Con el rastrillo.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida.
Ficciones y Cronopio.
Terminamos la noche a pura fiesta.
No te lo pierdas, no lo pierdas. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, ¿hablo con el señor Javier Ríos?
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
¡Ah! Espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso nos haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario, que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los domingos, a partir de las 10 de la mañana, sintoniza la 90.1. Nunca es tarde.
Y empezar a entender también nuestra historia, qué significó el 29 de mayo de 1969. Parece una novela de ficción, porque por un lado las declaraciones de Mariano Güez, por otro lado el accionar mediático de la empresa La Perlita. Tanto que se habla de la violencia institucional en estos tiempos, cuando el kirchnerismo quiere barnizar la represión.
Nunca es tarde.
Todos los domingos, decía la canción.
A partir de las 10 de la mañana, nunca es tarde. 3 horas de información y opinión. Todos los domingos por FM Moreno. Comunicación alternativa.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
¿A qué huelen las hostias directas de Gerona? Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. Eo no es, qué grande ser mujer.
Estás escuchando Estalla Silencio.
El gusto es mío de Noé.
Es un placer.
Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer.
El gusto es mío,
cuello. Es un placer. Nadie nos quita este don.
Con más Estalla Silencio, las vías de comunicación 11-33-68-0099, algún mensajito queremos de que hay presencia del otro lado, está el estímulo del libro Código Rosa, relatos de las socorristas, como para que, digamos, agarres el teléfono o te metas en el Facebook y nos mandes un saludo, un me gusta.
Sí,
un...
que ya lo activamos acá, ya estamos con el Facebook del programa.
Así que
ojo.
Ya no hay excusas. El 0237-466-6559, teléfono de línea, y como dijimos, la página de Facebook Estalla Silencio para interactuar con nosotras.
Así es.
Seguimos, en realidad en un momentito nos vamos a estar comunicando con Camila Parodi. Ella es integrante de Pañuelos en Rebeldía, de la colectiva feminista Rabiosa, y también ha hecho la cobertura desde el portal Marcha de todo lo que fue el juicio hacia la comunidad
Mapuche.
Huincul-Nehuen.
Sí, como decíamos al principio del programa, la buena noticia tenía que ver con que el miércoles se conoció la no culpabilidad, ¿sí?, de los tres acusados, que eran, bueno, Errel Muñancu, Martín Malinqueo y Mauricio Raín. Los tres habían estado acusados por resistirse en un intento de desalojo a las tierras que les pertenecen a su comunidad, y habían llegado a juicio con Relmu, además, con un pedido de condena de 15 años
de prisión por tentativa de homicidio y con cargos de daños agravados contra los otros dos compañeros de la comunidad. Ya estamos en comunicación telefónica con Camila Parodi, que la presentábamos hace un ratito. ¿Qué tal, Camila?
¿Cómo andan, estás, compañeras?
Bien, bien, muchas gracias por estar del otro lado, por traernos. Vos estuviste presente en Zapala, Neuquén, donde se desarrolló el juicio, y bueno, queríamos preguntarte un poco cómo se vivieron estas jornadas, si esta sentencia sorprendió o ya el desarrollo del juicio daba algunos indicios de este resultado.
Así es, estuvimos desde el lunes, en realidad nosotros llegamos con un micro que iba en representación de colectivos, organizaciones y movimientos indígenas desde acá de Buenos Aires. El juicio, como comentaban, había comenzado el lunes anterior, el lunes 26, así que ya íbamos con alguna información de que, y de haber escuchado también, porque tener la posibilidad de que la red de medios haya estado pasando en vivo a lo largo del juicio lo que iba pasando, también nos había dado una información ahí un poco más segura. Al encontrarnos con Relmu allá y al ir conociendo un poco más esta información, nos fuimos dando cuenta de que ciertamente ya de por sí sabíamos que este juicio era un circo judicial que estaba armado con intencionalidad directa de criminalizar y acusar a los que luchan, y en particular en Zapala a las y los mapuches, que tienen una una imagen construida bastante despectiva, bastante peyorativa desde la cultura criolla de aquellos lados. Sin embargo, desde el lunes, cuando nos empezamos a encontrar con las compas y nos fueron contando un poco, entendíamos que, también de la mano de los abogados, que venía bastante de nuestro lado el juicio, dado que ninguna prueba había corroborado que Relmu haya tirado esa piedra por la que se le acusaba de intento de homicidio, y que ya de por sí entendíamos que era un despropósito terrible el juicio, una piedra para decir tentativa de homicidio. De todas formas, el juicio se llevó a cabo, y a lo largo de esa semana fue teniendo también una repercusión mediática y también la cobertura de Amnistía, la radio en vivo y que vaya saliendo por todo el país, fue dando una serie de solidaridades, tanto de sindicatos, de organizaciones sociales que en ese momento todavía no la habían tenido, y que Relmu, como las feministas quienes la conocemos hace tiempo, viene pateando sola, tratando de traer la situación de la comunidad, y costó que esa solidaridad llegara. De todas formas, creemos que por fin se había logrado una repercusión, así que nos encontramos el lunes ya con esa información y con un poco más de seguridad, porque la veíamos muy confiada a ella también. Debemos decir que estuvimos compartiendo todos los días con ella, y con ella, con su familia, con Martín, con Mauricio, la tranquilidad con la que asumieron el juicio y la seriedad con la que tenían que iban y llevaban la verdad, era asombrosa, por lo pronto, los que tenemos otra cultura y otra forma de relacionarnos con estas cosas. El mismo lunes ella declara y la defensa decide abstenerse de presentar a los otros 12 testigos con los que iban a seguir demostrando que este juicio no tenía sentido y que se trataba una vez más de una resistencia, ¿no? Y del derecho a la consulta de la usurpación de los territorios por parte de las empresas en esta parte, en lo que es Neuquén. En ese marco declaró Diana Lenton, una compañera antropóloga que acompaña hace bastante a la comunidad, y luego Relmu, y quedó todo bastante dicho, por lo que decidieron directamente no seguir enroscando el juicio con más testigos, porque la información era más que clara y estaba la particularidad de que este juicio se estaba desarrollando con un jurado intercultural, que es el primero en América, el cual contaba con 6 criollos o 6 personas que no se autoperciben mapuches y 6 que sí. Entonces tenía esta particularidad de que había como un juego de convencer todo el tiempo, y los abogados creían que con lo dicho ya estaba. Entonces nos encontramos el martes directamente con lo que fue la lectura de alegatos, que en teoría se entendía que iba a ser el día miércoles, que posiblemente el jueves la sentencia, pero no, se adelantó todo. Nos encontramos entonces con unos alegatos que por parte de la Fiscalía de la Querella no sorprendieron, porque volvieron a decir lo mismo que decían desde el inicio del juicio, que ellos consideraban que este juicio solo se trataba del lanzamiento de la piedra y de la violencia y el cambio de vida que habían que había empezado a tener Verónica Pelavalles, quien denuncia, la trabajadora de judiciales, desde ese momento, pero en realidad no querían hacían caso omiso de todo lo que había pasado, el contexto por el que se daba esta situación de defensa de las y los compañeros de la comunidad Winkul-Neuwen. En ese marco, nuevamente la defensa puso y consideró nuevamente necesario decir que ese contexto había que relatarlo, y esa historia de, por lo pronto en ese momento contextualizaron desde el 2012 todas las violencias que había habido la comunidad por parte de la empresa petrolera, en ese momento Apache, contextualizando justamente eso, como no se puede entender un piedrazo por fuera de eso. Ante esa estrategia, lo que hizo la fiscal Tabada, que es una fiscal que eso cuenta con un accionar bastante impune a lo largo de su carrera, que no solo es con los mapuches, sino que, como decían los compas ahí, es con los pobres, los mapuches y los marginados, porque tiene casos importantes en los que no asumió su responsabilidad ante situaciones de gatillo fácil y pruebas contundentes, como es el caso de Dávalos, que es un pibe que fue asesinado y que ella casualmente perdió el cassette donde se corroboraba la información que la familia del pibe estaba poniendo en común. Entonces, se trataba eso, de que ella quería salir con un juicio político que le saliera un poco a favor ante todas estas críticas y denuncias que tenía, haciendo de ese día un cambio de carátula de tentativa de homicidio a lesiones y daños graves, que en realidad es algo que no se puede hacer porque no se cumplen con las garantías de que de un principio se había hecho una denuncia por algo, ¿no? Como se cambió en un momento. De todas formas, la estrategia de la defensa fue dejarlo, si bien entendían que ellos seguían probando que el juicio por el que los habían convocado era por el tentativo de homicidio y era eso lo que tenían que derrocar. De todas formas, las lesiones tampoco estaban claras, porque en las pruebas no se demostraba que esa piedra la había tirado Relmu, y algo concreto que decía la defensa todo el tiempo era que ante un piedrazo uno lo primero que hace es defenderse, y ella decía que veía a Relmu, que vio a Relmu tirar esa piedra, y que esa piedra fue la que atravesó el vidrio y le golpeó. Entonces, se caía de maduro que una persona cualquiera ante un piedrazo se protege, y que posiblemente la piedra que la golpea le cae de sorpresa, y por eso no podría saber quién la había arrojado en ese momento. Así que más o menos eso fue lo que se jugó el día de los alegatos, el día martes, pero dado que se tenían que poner de acuerdo y deliberar entre los 12 del jurado, y era una tarea bastante compleja, no se llevó a sentencia y se dio recién el día miércoles por la tarde, así que estuvimos bastante impacientes. En ese momento fue llevando, bueno, Norita, el lunes habíamos estado con Feliz Díaz, Vanessa Arieta, distintas organizaciones que empezaron a acompañar la causa y hacer la carne, ¿no? Estuvimos ahí en la esquina del tribunal acompañando y viendo lo que los compañeros mapuches nos venían y las compañeras comunicando en todos estos tiempos, ¿no? La discriminación y la criminalización concreta que se hace. Quienes estábamos como prensa nos encontrábamos siempre un poquito más temprano dentro de la carpa, que para que se imaginen era una carpa blanca como esas que se contratan para cumpleaños de 15, porque el argumento por el que llegó del boca a boca era que los mapuches eran muy conflictivos como para estar adentro de la instancia del tribunal, así que lo hicieron afuera,
bien claro.
donde solamente entraban 40 para acompañar la defensa, entonces hacíamos asambleas para ponernos de acuerdo y dar relevancia a los hermanos y hermanas que también eso, que uno decía, pero somos re pocos, pero cuando después Relmu te empezaba a contar, decía, bueno, fulano y fulana vienen de tal lado, bueno, para que te imagines, esa comunidad está acá a 30 kilómetros, ellos tienen que caminar 6, de ahí subir una ruta, de ahí hacer un dedo, entonces yo entendía que estaba buenísimo que vengan 2, que no ibas a esperar que vengan los 30 quizás de la comunidad, porque te das cuenta la dificultad y el compromiso de los compos que allá están presente, así que fuimos poquitos, o sea, fuimos unos 200, digo, es un número importante para lo que maneja Zapala en organización, pero bueno, en evaluación podríamos haber sido más, pero entendemos que este contexto de acompañamiento era el que se posibilitaba también por las condiciones de los compas. Adentro de esa carpa, mientras los compas todas las mañanas realizaban su ceremonia del primer día, mientras tanto, a quienes éramos no mapuches, digamos, a la prensa, a lo que venía afuera, teníamos un DJ que nos pasaba una música a lo Mega 98.3, desastroso, digo, como una manera de
menospreciar. Invasión cultural.
Exactamente, todo el tiempo. Y los compas, cada vez que salíamos, cada vez que había una puesta en común, mucha asamblea, mucho diálogo en común, donde las machis, las ancestras, las sabias hablaban, era esto, ellos se creen que es un chiste para ellos están jugando, pero nosotros no estamos jugando porque nos está jugando la reputación y nuestras construcciones ancestrales de años en esta criminalización que continúa desde hace tantos años, y digo, como ellos se preguntan todo el tiempo, bueno, ¿y quiénes son los salvajes y quiénes son los incivilizados acá? Si no respetan, si llevan en el discurso que hay un jurado intercultural, pero después en las prácticas concretas veíamos la violencia sistemática. Pero bueno, más allá de todo esto que fuimos marcando y que quienes estábamos ahí también estábamos como muy atentas a qué estaba pasando, nos llevó la sorpresa, porque eso, teníamos una seguridad y porque Relmu la transmitía todo el tiempo, pero bueno, la buena noticia de que el miércoles por la tarde se leyó la sentencia en la que se la encontró no culpable a Relmu, a Martín Maliqueo, quien es su compañero, ya desde los alegatos se lo había decidido absolver por parte de la querella de la fiscalía, entonces el jurado continúa en esa línea, y a Mauricio Rein, de los daños agravados que estaba imputado también. En ese momento se le da a Relmu se la imputa por daños simples, en lo que respectaba que sí se corroboraba que ella había tirado piedras contra el auto de Verónica Pelayos. Sin embargo, bueno, entendíamos que había que decir que algo había que penar ante tanto juicio, ante tanta escena, ante tanto circo judicial, alguien tenía que salir a decir algo de mínima, tenía que dar una pena, nos entendíamos eso, ¿no? Pero también por la presión que el jurado de eso estaría viviendo en ese momento de tanta confusión, de que primero se los convocó por homicidio, después de las lesiones, las pruebas nunca estuvieron claras, entonces entendíamos que esa acusación venía un poco de esa mano. Igual después, por la tarde, charlando con los abogados, nos contaban que ese daño llevaría 3 años y prescribe la forma en la que se lo establece, de todas formas sí quedaría como un antecedente, por lo tanto ellos iban a ir a impugnarlo, porque creían que la legítima defensa no debe ser criminalizada ni debe ser un antecedente de quienes luchan, así que un poco más o menos fue eso. lo que las compañeras repetían constantemente allá era, bueno, eso, decidió el pueblo, ¿no? Justamente la característica de este jurado intercultural que se dejó llevar por el sentido común, no más que eso, ni compromiso político, ni nadie fue convencido, sino el sentido común de que no había pruebas para demostrar nada y que el pueblo en ese marco, lo que decían los abogados, es más sabio que cualquier abogado, que cualquier jurista, porque desde el sentido común entendió que esta pena era no más que una pantalla para criminalizar a los que luchan y asustar a quienes intentan comenzar a hacerlo, a organizarse. Por el contrario, dio una estrategia de encuentro entre muchas comunidades que nunca se habían encontrado, que hace mucho que no se encontraban o que habían tenido conflicto y que a partir de esto se volvió a hermanar. Y entonces, por lo pronto, desde que nosotros estamos del lunes, Raimundo no paraba de decir ante el micrófono cada vez que tomaba la palabra, nosotros ya ganamos, porque nos estamos encontrando, nos estamos hermanando, y dado el contexto que se nos viene, qué mejor que la unión de los pueblos. Así que eso más o menos ha sido un poco el recorrido.
Hola Camila, ¿qué tal? Te saluda Julieta. Bueno, hiciste como un súper resumen. Genial, nos ahorraste todas las preguntas. No, pero buenísimo, súper clara. Bueno, más o menos por todo lo que fuiste contando, la verdad que este juicio fue muy paradigmático en lo que respecta al país y todo lo que tiene que ver con el trato y las políticas en relación a los pueblos originarios. Bueno, como dijo Relmu, tal cual, es algo ganado. Ahora, también ella nombraba algo del impacto cultural, ¿no? Que se denuncia en cuanto ellos denuncian el impacto ambiental, que tiene, por supuesto, todo que ver las petroleras, pero también el impacto cultural. Y, digamos, en esta línea, ¿qué pudieron ver ustedes? ¿Cómo deja esto a la comunidad, ¿no? Y a las comunidades, que, como vos bien dijiste, también se hermanaron.
Exacto, sí, esa es una categoría, un concepto que se maneja bastante en la antropología y quien ahí los acompañaba, que era Diana Lenton, lo puso bastante en juego a la hora de dar su testimonio. Ella decía como, bueno, sí, son comprobables y demostrables para las ciencias duras y para quienes hacen estadísticas y análisis los daños que genera el extractivismo en los territorios. Eso es concreto, es claro, si bien obviamente se trata de ocultar porque no le juega a favor a nadie. Se ve, ¿no? Y es demostrable. Hay algo de las ciencias sociales que todavía no han entrado del todo a la hora de tenerlas en cuenta para argumentar cómo nos invaden en los cuerpos y en las identidades y en las construcciones culturales, que era un poco esto que planteaba Diana y que lo trae bastante Relmu al haber charlado mucho con ella, que es el impacto cultural, el daño. Diana decía, sí, hay algo que se llama el cambio cultural, del cual todos somos parte porque estamos inmersos en un mismo mundo en el que hay relaciones, hay vínculos, hay intercambios. Pero otra cosa ya es el daño, el impacto que produce, que hace que uno reconociéndose y autopercibiéndose una identidad cuando es imposibilitada, se rompa, se obstruya y también se pierda algo de esa identidad que se quería sostener. Entonces lo que planteaba en ese marco era que más allá de que se rompiera un camino, se rompiera, no se pudiera tomar agua potable, también se imposibilitan ceremonias, se imposibilitan momentos de encuentro que en determinados lugares se daban. O sea, contaban lo mínimo de que históricamente los mapuches tienen la costumbre y su forma de organizarse, que es que no levantan las flechas de piedras que van quedando de sus ancestros en los caminos, por una ceremonia y por una manera de entenderse, y que, claro, pasa una topadora y te lleva no solamente las piedras, te lleva todo, y entonces te va rompiendo lo poco que tenías y lo poco que te fuiste pudiendo autoapropiar de ese espacio que te quedó, y lo que era gigante también, porque era un espacio terrible, que te pertenecía a todo y de repente te van limitando, que te tiren abajo una montaña en la que funcionaba tu cementerio de comunidad, de tus ancestros, de como las relaciones que vos tenías culturales con tus pares te las van negando, entonces ya no es solo que te contaminan, digamos, la salud, sino que también te contaminan la espiritualidad y la forma de entenderse, negando entonces una cultura y cada vez haciendo que las culturas se vayan extinguiendo también.
Tal cual. Bueno, Camila, muchísimas gracias por la comunicación. La verdad es que estuvo buenísimo y te agradecemos también por la cobertura. La fuimos siguiendo todo por internet. Y bueno, este es el inicio de una lucha que también continúa por el territorio, ¿no? Esto fue algo paradigmático y la verdad es que está buenísimo que haya un antecedente. Pero bueno, la lucha continúa y bueno, también allí estaremos apoyando a los pueblos.
y que ha servido
por
justo...
Por eso el pueblo mapuche vive, la lucha sigue, sigue, así que en ese camino estaremos. Y les invitamos, ya que estábamos, metemos el chivo, a seguir la cobertura especial que hicimos desde marcha.org.ar.
Muy bien, sí, que la estuvimos siguiendo por ahí.
Buenísimo.
Bueno, muchísimas gracias, Camila. Estamos en contacto. Bueno, hablábamos con Camila Parodi, que hizo la cobertura desde Marcha, como ella comentaba, que también integra Pañuelos en Rebeldía y la colectiva feminista Rabiosa. Vamos a escuchar un poco de música.
Sí, para festejar también.
Mafalda en Guerra y seguimos con más programa.
Diga lo que digan las mujeres, estamos. We'll be right back.
Estás escuchando
Estalla Silencio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Barco, foro argentino de radios comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Va a ser tu papel dentro de este círculo vicioso doloroso, porque tu inteligencia debe ser mi estupidez, porque tu fortaleza es mi debilidad.
¿Estás escuchando?
Estalla Silencio.
En Estalla Silencio, segunda hora de programa.
Y primer mate del programa, recién ahora.
Nos pudimos organizar un poquito como para ver quién ponía la pava, quién calentaba la pava. Ya estamos entonces con el mate acá. Así que si escuchan que estamos chupando el mate, no.
Exacto, ruido de bombilla.
Ruido de bombilla, no se enojen con nosotras.
Bueno, te recordamos las vías de comunicación por si recién te enganchaste con el programa, que falta un montón todavía. 11-33-68-0099, que es el celular. El fijo 0237, si estás afuera de Moreno, 466-6559. Y, por supuesto, nuestra página de Facebook, que venimos ahí gestionando a full, en donde ya estamos compartiendo todas las cositas que tenemos acá en el programa.
Así es. Bueno, y como comentábamos al principio del programa, se está desarrollando la 24ava, se dice así, marcha del orgullo gay.
24ª, donde hay otra opción. Otra opción, pero dale.
Bueno, como es entonces, 24ª marcha del orgullo. 24ª parece que
del orgullo LGBTIQ.
Así es. Del orgullo LGBTIQ, que ya arrancó, la apertura fue en Plaza de Mayo a las 13 horas. Y a partir de allí, una cantidad de eventos culturales, ¿no? Hay bandas.
Sí, Feria del Orgullo.
Feria del Orgullo. Y a las 15 horas el cierre ahí también musical para a las 16 horas estar marchando hacia Congreso.
Exactamente. Bueno, y tenemos varias consignas que ahora, si nos podemos comunicar con nuestro entrevistado.
Estamos intentando comunicación telefónica con Esteban Paulón, presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que está ya allí en el evento, entonces probablemente tengamos algunas dificultades de comunicación. Por eso esperamos que eso ocurra, y si no ocurre, o mientras eso ocurre, te podemos contar cuáles son las consignas.
Sí, bueno, ¿quieren que las lea? Dale. Vamos leyendo. Vamos. Bueno, la consigna principal es la ley antidiscriminatoria ya. Sí, para seguir conquistando derechos, porque bueno, en la línea de esto de que venimos hablando, de todas las leyes que hay, la ley de identidad de género y todas las cosas en las que se ha avanzado, por supuesto, después en la práctica es lo que más cuesta, ¿no? Así que bueno, la consigna habla un poco de esto, ¿no? Que exista una ley en donde ya la discriminación se acabe. Y bueno, después tenemos subconsignas. Acceso real a la salud integral, trabajo y vivienda para las personas trans, ni una menos, basta de violencia machista y patriarcal, ley por el derecho al aborto, producción pública de misoprostol, separación de la iglesia y del Estado, no al racismo, la xenofobia y el sexismo, por un ámbito deportivo sin discriminación ni violencia, legalización del autocultivo y consumo de marihuana y no a la violencia institucional.
Un atravesamiento de diferentes consignas de distintos sectores sociales también. El tema, me parece, vuelve a repetirse como el año pasado, el tema del acceso a la salud integral, como una de las, y en particular para la población trans, una de las más, digamos, perjudicadas dentro del colectivo de la diversidad, como su consigna primera, y estas otras cuestiones del ni una menos, del reclamo del derecho al aborto, consignas del movimiento de mujeres históricas.
Sí, exactamente. También las subconsignas hablan un poco de cómo lo que es la perspectiva de género atraviesa todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Que es eso que ya tratamos en la columna del silencio no es salud y que pronto va a volver, ¿eh? Ya
vuelve la columna.
Sí, sí, ya estuvimos planificando con Julia Medina.
Muy bien, eso es una promesa.
Sí, sí, sí. Así que bueno, esto, obvio que el género nos atraviesa por todos lados, así que la Marcha del Orgullo es un hito siempre muy importante. Es algo que está buenísimo para visibilizar todas las necesidades, todas las demandas que hay. Y ahí estamos, me parece, ¿eh?
¿Y qué no, te podés?
No, 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 es una
madre. A ver, te podés ir acercando, digo, a ver, podés esperar a que termine el programa y arrancar, porque la marcha recién va a salir alrededor de las 4 de Plaza de Mayo para el Congreso. Y ahora sí, estamos en comunicación telefónica con Esteban Paulón, presidente de la Federación LGBTIQ.
¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes, acá de Estalla Silencio te saludamos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, muy bien. Bueno, nosotros sabemos que vos ya estás allí, ¿estás en Congreso?
Se nota el ruido, ¿no? Sí. Plaza de Mayo, ahora desde la 1 estamos en la Feria del Orgullo aquí en Plaza de Mayo y después a las 4 de la tarde marchamos hacia Plaza Congreso para tener el acto principal, central de cierre de esta 24ª marcha del orgullo LGBTIQ.
Bien, nosotras recién mientras intentábamos la comunicación telefónica, que imaginábamos que iba a estar difícil porque estabas...
Ay, no escucho nada, estoy...
está difícil, ¿no? Bueno, queríamos que nos contaras un poco cuáles son las consignas que sostienen o qué implica esta consigna de ley antidiscriminatoria ya.
Bueno, la consigna principal de este año es esta que vos decías, ley antidiscriminatoria ya, porque desde hace muchísimo tiempo las organizaciones venimos pidiendo que se actualice la ley de penalización de actos discriminatorios, que en Argentina es del año 88, que no incorpora a todos los colectivos sociales vulnerados en derechos, y en ese sentido creemos que es importante avanzar, porque más allá de que hemos avanzado en algunas otras cuestiones como el matrimonio igualitario, la identidad de género, todavía tenemos esta cuestión pendiente que creemos que es muy importante abordar. Y después hay una serie de subconsignas que tienen que ver con la inclusión plena y programas efectivos para la inclusión educativa, laboral y social del colectivo trans, el apoyo a la despenalización y legalización del aborto, a la legalización del consumo de marihuana y otras drogas para uso personal. Bueno, también estamos apoyando Ni Una Menos, una serie de consignas que tienen que ver con poder seguir avanzando en una senda de un país con más libertades, con más oportunidades y con más igualdad para todas y para todos, ¿no? Y también, de algún modo, marcar un mensaje muy claro de cara a las elecciones que se vienen el 22 de noviembre, de que a ambos candidatos, de que el movimiento LGBT está movilizado y muy firme en defender los derechos que hemos conquistado todos estos años, no vamos a admitir ni un paso atrás, ¿no?
Bien, y en realidad pelear por lo que falta, ¿no? También, ¿no? Como por supuesto, posicionarse sí, ahí.
Sí, sí. Sí, por eso, digamos, es una marcha que siempre tiene la misma característica, es una marcha alegre, una marcha propositiva, entonces siempre, por supuesto, la primer consigna, la consigna principal siempre es por la positiva, en este caso vamos por esta ley antidiscriminatoria que nos falta, y después sí, por supuesto, y sumando otras consignas que sí tienen que ver tal vez con algunas de las cuestiones que todavía seguimos padeciendo en materia de discriminación y que tenemos que trabajar muy fuertemente para erradicar.
¿Qué tal, Esteban? Paula te saluda.
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va?
Bien. Bueno, marcábamos que dentro de las subconsignas, y vos lo repetías, esto de la inclusión de la población trans, una de las poblaciones, digamos, más perjudicadas dentro del colectivo, sigue teniendo como una prioridad. Venimos de, bueno, tener que lamentar el travesticidio de Diana Zacayán. Este hecho, concretamente, ¿va a estar reflejado? ¿Se piensa alguna actividad dentro de la marcha?
Hay una serie de reconocimientos, homenajes, cada organización está marchando con sus consignas, estas consignas por supuesto incluyen un recuerdo y un destaque para todos aquellos compañeros y compañeras que han perdido la vida, que han sufrido la discriminación de las formas más crueles y más terribles, así que en ese sentido siempre hay espacio para todo eso, y bueno, nada, de pensar que también aquellos y aquellas que han dejado la vida víctimas de situaciones discriminatorias y de la violencia en este tiempo y siempre, bueno, de alguna manera nos dejan también con su lucha banderas que seguir sosteniendo y por las cuales seguir luchando, como es el caso, por supuesto, de Diana Zacayán y de tantos y tantas otras, ¿no?
Sí, de la investigación de su muerte y de la justicia frente a este nuevo hecho de violencia.
Esteban, sí, yo ahí me costaba decir 24, ¿cómo era al final?
Vigésimo cuarta,
pero pensando un poco esto, esta vigésimo cuarta marcha, y un poco pensando en la historia, lo que ha sido estas marchas del orgullo, para atrás y para adelante, ¿qué se ha conquistado? ¿Qué falta? ¿Qué balance hacen ustedes?
Bueno, el balance es muy positivo por todo lo que se ha conquistado y por supuesto todas estas leyes que en estos años se han aprobado en nuestro país. Las políticas públicas implementadas son muy importantes, realmente marcan un avance, un punto de avance muy, muy importante. Lo que pasa es que, bueno, también cuando se ha avanzado tanto, no seguir avanzando es una forma de retroceso, ¿no? Por eso tenemos que reforzar redoblar nuestro esfuerzo por todo lo que aún falta construir y en ese camino estamos y en ese camino está esta marcha. Y en ese camino hoy vamos a marchar una vez más desde Plaza de Mayo hasta la Plaza del Congreso con enorme alegría, con enorme felicidad, con enorme convicción, pero también con la idea y con los conceptos claros acerca de cuál es la sociedad que queremos construir y a qué sociedad queremos aportar.
Bueno, Esteban, entonces, si alguien se acerca en este momento, nos tienen que escuchar hasta las 3 de la tarde a nosotras, pero bueno, nos pueden ir escuchando.
Escuchando mientras van viniendo a la plaza y después a eso de las 4 vamos a estar partiendo desde Plaza de Mayo hasta el Congreso de la Nación, donde se va a realizar el acto de cierre, el acto principal, por supuesto, y de cierre de esta marcha del orgullo LGBTIQ 2015.
¿Habrá besazos?
Como siempre, habrá besazos, habrá bucheos, reconocimientos, hay de todo como cada año y eso también hace este evento único, el evento más importante de la Ciudad de Buenos Aires, el que más convoca y eso nos llena de enorme alegría.
¿Cierre musical se puede anticipar a cargo?
Hay un número sorpresa que no podemos anticipar. Ajá. Y después sí va a haber muchas bandas, pero bueno, hay un número fuerte que sorpresa, en los últimos tiempos hemos decido no darlo a conocer para que la gente venga y viva toda la marcha, ¿no? Y después cuando lleguemos allí al Congreso ya verán cuál es ese número y lo van a poder disfrutar.
Bueno, no sabemos si ya arrancó Mía Salas, que estaba previsto para las 2 de la tarde, Amas de Casa
Rock. Están arrancando en el escenario aquí de la plaza, sí, van arrancando y bueno, enorme alegría y a invitar a todos los la gente que está por Buenos Aires, tanto de nuestro colectivo como quienes no son de nuestro colectivo, pero quieren venir a acompañar esta marcha por la diversidad y la igualdad. Los esperamos, las esperamos aquí en la Plaza de Mayo, ya está todo preparándose, todo aprontado, y bueno, y después de aquí nos vamos juntos hasta la Plaza del Congreso.
Muy bien, hacer el acto de cierre, y para, digo, antes de la banda sorpresa, La Chicana y Sara Eve, ¿no? Son dos números fuertes para el cierre de la marcha. Te agradecemos mucho el contacto, Esteban, sabemos que estás ahí en plena actividad, se espera, no sé si ya se está viendo, digamos, la masividad que en los últimos años
sí,
está teniendo.
Hay muchísima gente y sí, está llegando, hay muchísima gente, está llegando mucha más gente, así que muy va a ser una gran marcha y estamos convencidas de eso.
Bueno, muchísimas gracias, Esteban.
Hasta la
próxima.
Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Esteban Paulón, el expresidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y que obviamente nos estaba contando del desarrollo de la marcha del orgullo LGBTIQ que se está desarrollando en este preciso momento, la concentración en Plaza de Mayo, y luego a las 16 horas parten para la marcha hacia Congreso.
Qué impresionante, ¿no? En esto, en 24 años, lo que fue creciendo en masividad, en participación, las marchas del orgullo, que realmente exceden en mucho al colectivo de la diversidad, por decirlo de alguna manera.
Sí, lo que habla de la necesidad, ¿no? De visibilizar un montón de cuestiones de género, como decíamos.
Sí, de pensar esas primeras marchas donde se tapaban las caras para después volver a sus vidas cotidianas, no teniendo, intentando de alguna manera, no sé si evitar, pero por lo menos
la
aplacar un
pública,
poco
la pérdida de trabajo.
La discriminación, digo esto, ¿no? Sí. Aplacar un poco la discriminación que sufría todo el colectivo de la diversidad a unas marchas cada vez más masivas, donde además son también convocan y son acompañados y acompañadas por personas que uno podría decir no son miembros del colectivo de la diversidad. Y sin embargo, digo, una cuestión mucho más amplia y mucho más masiva, que un poco queríamos también recuperar esto con Esteban Paulón, ¿no? De pensar tantos años, no solo lo que conquistaron en términos normativos, sino también lo que conquistaron, lo que falta aún por todo lo que ocurre en la actualidad, pero también lo que han conquistado con su visibilidad y con ponerle el cuerpo también a poder vivir su identidad de género, sus sexualidades y su vida como se quiere, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, sin dejar de ver lo que falta, como decíamos, y las situaciones concretas que siguen ocurriendo, no, porque...
Y de hecho cruzadas por el asesinato, el travesticidio de Diana Zacayán, ¿no?
Sí, de los tantos que fueron este año, que también se visibilizaron cada vez más, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, una jornada de lucha.
Así es.
Bueno, vamos a escuchar a Sara Eve. Digo, por las dudas que te quieras ir a escucharla en vivo allá al Congreso, pero para ir teniendo un anticipo...
Claro, cebate con Sara Eve ahora.
Vamos a escuchar otra vez de Sara Eve.
Otra vez me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida, si te pudiera cruzar, un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Que te dijeran verdad, debes saber que cruzarte no es casualidad. Qué ansiedad me da saber de vos. Yo quiero todo, pero no hay registro de la eternidad. El mejor sonido es el de tu voz. No quiero nada, a esta altura es mejor la soledad. Todos tienen su salida. Depreciar la vida es un viaje de ida. Vivir de la movida, ganarse la moneda y levantar a la monada te da. Lo que le falta a tu vida y que te falte no da. Esto
estoy explotando en la fiesta. Y si no pensando en vos, en el silencio de la siesta. Pero eso que me gusta es lo mismo que me molesta. Por eso estoy en esta. Con la gente que te dice, la que se manifiesta. Eso es lo que quiero en cada tema, una propuesta. Prefiero los matices y el color de la protesta. Un rati gatillando en cada barrio de este mundo que apesta.
La leyenda de su pecho no dice nada bueno. Su alias es peligro y su bebida es el veneno. Amigo de lo público, enemigo de lo ajeno. Hace mucho ruido, suena como un trueno. Ponete atrás, que voy para adelante. Yo soy la fábrica, vos sos el fabricante. Puños en el aire, ritmo de laburante. Mi trabajo es hacer que transpiren los parlantes. Ponete atrás, que voy para adelante. Ante el racismo de este jefe, la potencia inmigrante. Tu trabajo es hacer lo que dijiste antes. Entre no, pocos sí, muchos no. Lo importante no es la boda, lo que importa es el arroz. No soy yo, ya lo sé, sos vos. Lo importante no es la hora, así que dame tu reloj. Otra vez, si me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, el sol de mi vida, si te pudiera cruzar. Un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Oh, sabes que sí, sí, porque me decís que no. Oh, otra vez, me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar. Si te pudiera cruzar, un milagro para mí, que se me fundió el corazón. Oh, sabes que sí, sí, porque me decís que no. Oh, otra vez, me vuelvo a equivocar, voy por el camino que no tenía que caminar. ¿Dónde estás? Te quiero encontrar, sol de mi vida. Si te pudiera cruzar, un milagro.
¿Qué gen nos falta para no entender de fútbol?
La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres.
Estalla silencio.
Bueno, volvemos. Estábamos escuchando a Sara Eve para ponerle onda.
Otra vez.
Otra
cruzar.
Vez. Bueno, vamos a compartir
Perdón. Ya que digo Sara Eve, otra vez cruzar, hacemos la fe de rata, que en la presentación no presentamos a Sebastián Carrera, el musicalizador que hizo posible esto, que trata siempre de buscar alguna conexión entre los temas que nos propone. Y
siempre
los,
está de salvataje, aparte. Sin pedirle, ya está. Yo siempre veo por Facebook.
Más o menos. Más o menos. A veces tenemos que pedir un poco, pero bueno. Pero hace como una cosa de pensar las temáticas. Ah, un buen musicalizador de Estalla Silencio. Vamos a reivindicarlo.
Amplía porque... nuestro universo musical, aparte.
Está bien. Bueno. Eso seguro. Por mi parte, por lo menos.
Compartimos un escrito de un compañero del Movimiento Popular La Dignidad, encontramos acá en Facebook, muy lindo, para retomar lo de la Marcha del Orgullo. Gonzándalo dice, ser LGBTTIQ es conformar una comunidad que se transformó en colectivo cuando se dispuso a luchar para vencer las múltiples formas de opresión. La visibilización no es un proceso obsoleto, es aún necesario en todas las comunidades. Pero no es lo único, es visibilizar para transformar el discurso y empoderarnos, para vencer la desigualdad, la discriminación, las violencias. El discurso no solo es institucional, somos productores y reproductores de discursos. Todos y todas tenemos la responsabilidad política de revolucionar nuestras ideas en un proceso dialéctico individual colectivo para transformar la realidad. Revolución sexual, un aspecto indispensable para la revolución social. ¿Qué les parece?
Muy bien. Y para pensar esto, de que también dice en algún tramo, no es ser una minoría que pertenece a este colectivo. Cuando hablamos del colectivo de la diversidad, también incluirnos como sociedad y discutir todas las diversidades que no son reconocidas y que son, digamos, reprimidas. Me parece que todo lo que se ha avanzado y conquistado beneficia y permite ser una sociedad más libre.
Sí, aparte siempre esto, ¿no? De todas las minorías juntas hacen la mayoría, en realidad, ¿no? Si ponemos a la minoría de las mujeres, supuestamente minoría, oprimida por tantos años. Así que, bueno, nada, una reflexión al respecto. Bueno, ¿y qué tenemos de noticia?
Bien, tuvimos jueves, yo, no sé, a mí se me escapó un poquito esa noticia, pero después, el jueves, hubo marcha de las polleras.
Yo sabes que vi primero como varios que compartían en Facebook cartelitos, que era uno más por ni una menos.
Exacto.
Y varones con sus hijos, con polleras. Yo al principio no entendía que era parte de una convocatoria, digamos, publicando fotos con esta consigna.
Previamente, previo al jueves,
que fue esta marcha de las polleras.
Bien, sí. Una concentración en varias ciudades del país. Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Tucumán, Mendoza y Rosario. Y la consigna era...
Uno más por ni una menos.
Y marchar con polleras y sin banderas partidarias.
Sí.
Era un poquito la consigna que se tenía. Aquí fue la concentración en el obelisco.
Sí, hubo 300 personas. Fue un poquito chica la convocatoria, pero bueno... no importa, fue sólida igual, como dice la noticia de La Nación. Y bueno, la consigna era reclamar la acción del Estado y la toma de conciencia social sobre la violencia de género, ¿no? Saber que los varones antipatriarcales están ahí apoyando también esta consigna con lo importante que es, ¿no? Que nos unamos todos.
Y varios de los participantes decían como en primera persona interpelando al colectivo de varones en general, o sea, más allá, además del reclamo al Estado, un poco el planteo era ponete la pollera si sos hombre, un sí. poco esa otra de las consignas que circulaba, en relación a poder ponerse en el lugar claro, de las mujeres, poder pensar la opresión, poder cuestionar cómo el patriarcado, esto también estaba entre los testimonios de quienes participaban, más allá de los privilegios, también perjudican o generan mandatos hacia los varones. Y un poco esto, una cuestión en primera persona y tratando de comunicar un mensaje al resto de los varones en relación al tema de la violencia.
Bien, teníamos un audio, llegamos a poder compartir el audio que tenemos. Es un audio que en realidad es de un...
Decí la fuente, Luisa. Es un canal chino.
Que canal cubre chino.
Qué repercusión.
Que Luisa mira. Cubre Latinoamérica. No, yo vi porque en realidad estaba el audio.
Asiduamente no.
En realidad está, por suerte está en español, porque si no yo no hubiera
estaba
podido
Estaba complicado.
Nada,
sino...
Pero lo cierto es que cubrieron, ¿sí? Que han cubierto esta convocatoria y entonces ahí tenemos algunos testimonios de estos varones que se pusieron la pollera y estuvieron allí.
Vamos a escuchar.
Nos ponemos en el lugar de las mujeres y les mostramos que nos ponemos en su lugar. Nos debemos un rol de lo masculino en la sociedad actual, dijo uno de los hombres vestidos de polleras que marcharon este jueves para expresar su repudio y rechazo ante los constantes casos de violencia de género. La iniciativa se realizó bajo la consigna «Ponete la pollera si sos hombre» y se replicó además en varias plazas de la capital de Argentina y en sus provincias.
Estamos cansados de la cantidad de muertes que hay actualmente de mujeres en manos de hombres. Violencia, no solo golpes, sino hay otras violencias que también están todo el tiempo dándonos vueltas, como la violencia simbólica, violencia económica. Estamos levantándonos contra todo eso. Por eso hoy la consigna es marchar en polleras.
No al machismo, no al patriarcado, basta de femicidio, somos iguales. El hombre, convocamos a los hombres a que abran su corazón, cada mujer asesinada es una madre, una hermana, una prima, una tía, una hija, una nieta. Y nosotros como hombres nos indignamos y queremos decir basta.
En el país suramericano, una de cada 10 mujeres reconoce haber sido maltratada por su pareja en el último año, según un informe privado dado a conocer el 31 de agosto. El Gran Buenos Aires, periferia de esta capital, es la zona donde se registra la mayor cantidad de casos. Según datos provistos por la organización La Casa del Encuentro, en Argentina se produjeron 1.808 feminicidios en el lapso de 2008 a 2014. Con información de la oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.
Bueno, y ahí escuchábamos otra iniciativa contra la violencia hacia las mujeres, en este caso la Marcha de las Polleras. Pensemos que se acerca el 25 de noviembre y se viene convocando con mucha fuerza, como un segundo ni una menos, con muchos femicidios en el camino que... digamos, que requieren que nos movilicemos y que, digamos, basta. En relación a lo que contábamos en la primer media hora del programa, el plan de acción que también se largó desde el Consejo Nacional contra las Mujeres y todo lo que falta en términos reales para la asistencia a una mujer que sufre violencia y que no tenga que llegar al momento del femicidio, hay una compañera, una que nos escribe en relación al acompañamiento que se está haciendo del caso de una mujer sufrió abuso desde chica dentro del seno familiar, que tuvo hijos, o sea, producto de esas violaciones, que le costó mucho tiempo poder romper con esa situación y poder salir de ese hogar violento en el que estaba, y que en este momento está siendo hostigada nuevamente por este abusador. Hablábamos antes de la justicia y de todas las dificultades. Los hechos ocurrieron en Capital, ahora está en provincia. Estas dificultades de jurisdicción y de tener que empezar de nuevo algunas de las, digamos, de las denuncias y de pedir las medidas de protección, nos dejan un poco al desnudo toda la vulnerabilidad que se sufre o que sufrimos las mujeres en estos marcos de violencia. En este momento, esta compañera está necesitando asistencia psicológica, se está pudiendo, a través de la Coordinadora Antirrepresiva Feminista, acompañar desde el punto de vista legal, pero tiene toda esta, está parando en la casa, digamos, en una casa prestada también, necesita un techo, así que se están empezando a juntar maderas, clavos, todo el material que sea necesario para armar una vivienda provisoria para esta compañera. Por supuesto, necesita trabajo, tiene hijos pequeños, así que, bueno, las necesidades son muchas. Probablemente se estaba organizando un bingo, una actividad para recaudar fondos. Vamos a mantener en cuanto tengamos esta información. Pero estar, digamos, quien tal vez a través de, digamos, de esto que estamos contando quiere colaborar, en particular la asistencia psicológica, que es lo que se está necesitando en este momento, y si quieren contactar con el programa, por favor les pedimos que lo hagan por mensaje privado del Facebook y podemos estar acompañando a esta situación. Nos vamos a la tanda. Ya llegó Maca acá al estudio, así que la columna de noticias está por arrancar.
Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El 30 de octubre cumplimos 9 años recuperando el aire.
28 años en tu dial.
El sábado 14 de noviembre a las 10 de la noche lo festejamos en el Patio de los Nadies, Yolí 608, entre Doctor Vera y Asconapé. Con el rastrillo.
Siempre hay que doblar la apuesta en la timba o en la vida.
Ficciones y Cronopio. Terminamos la noche a pura fiesta. No te lo pierdas. Sigamos construyendo juntos comunicación comunitaria, popular y alternativa. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos, Zona Oeste.
Grandes regresos han sacudido al mundo. Los Beatles, Elvis Presley, Mohamed Ali, Víctor Sueiro. Este año vuelve el programa que le enrojeció los cachetes a los sinvergüenzas. La Copa Derramada.
Ahora se duplica.
Todos los martes de 19 a 21 y los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada está de vuelta.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Hola,
hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estalla silencio.
Sigue última media hora de Estalla Silencio, ya Maca acá calentando el micrófono para compartir su resumen mensual de noticias, pero vamos a empezar.
¿Qué tenés para hacer el sábado que viene? Sábado.
Cancelalo. Yo tengo algo, lo voy a tener que cancelar.
Te voy avisando, Paula Cruz, que tenés que cancelarlo porque F. Moreno cumpleaños.
Sí, cumplimos ya ahora, fin de octubre, 30 de octubre, ¿no? Es la fecha así oficial. Hemos cumplido 9 años en esta etapa de recuperación de la FM Moreno y son 28 años de la radio funcionando en el partido de Moreno, en el dial. Así que el sábado 14 de noviembre vamos a tener primero un programa especial de todos los programas acá de la FM Moreno, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche.
Así que ahí...
Ahí, ahora vemos.
Ahora realizamos. Ahora vemos. Ahí estaremos todas. Nos miramos, ¿no? Estaremos todas. Ya lo hemos hecho en otros años en esta radio para otros cumpleaños.
Interesante compartir con otros programas.
Ese programa especial donde interactuamos, intercambiamos y dialogamos con los compañeros y compañeras de otros programas que a veces no nos vemos mucho porque la dinámica propia de las vidas de las personas es de que nos crucemos poco por aquí.
Para mí sería el primero.
Así que Juli,
bueno,
sí.
Tendría que ser bautizada. Vaya,
Juli, seguro.
Pero acompañada, ¿eh?
Obvio.
Por favor.
Y después fiesta.
Eso, después de escuchar el programa especial, fiesta. En el patio de los Nadies.
Bien, Yoli 608, ahí frente a la plaza de Moreno, la plaza... ¿Es San Martín? No. La Plaza Mariano Moreno.
Ahí en la misma cuadra de la catedral. Así que después podemos ir a escracharla si queremos.
Va a estar Cronopio, Clown, el grupo Ficciones y El Rastrillo, como no podía ser de otra manera, banda histórica de Moreno que ha acompañado, creo que desde los 28 años de la radio deben haber tenido alguna participación.
Y creo que cumplieron 20 años, así que más o menos, no de sus inicios, pero más o menos de ahí. Así que bueno, no te lo puedes perder, por supuesto, como siempre, es momento donde nos encontramos, nos vemos las caras, nuestros oyentes dicen, nosotros los escuchamos, no los escuchamos, no sé qué, nosotros decimos somos nosotros, así que es un buen momento para encontrarnos ahí, para seguir apostando también por esta radio, por la multiplicación de las voces y por un proyecto autogestivo que nos cuesta sostenerlo, pero lo venimos sosteniendo hace muchos años, así que nos vamos a ver entonces el sábado que viene en el Patio de los Nadies, 22 horas puntual, por favor, sean puntuales oyentes de esta radio.
Salimos corriendo acá del programa especial y nos vamos para el Patio de los Nadies. Bueno, Maca, ¿qué ha traído? ¿Qué nos ha traído para hoy?
Primero, hola a todos y todas los que están escuchando, que hace un montón que no vengo. Se me pasó volando, pero hace un montón que no vengo. Lo primero que quería compartir no es una noticia, es una entrevista que en realidad puede estar en las noticias todo el tiempo porque tiene que ver con la cuestión de la violencia vial, mezclada con la cuestión de género. Es una entrevista que le hace Sonia Santoro, que es una periodista de Página 12, a Emma Cibotti, que es una historiadora. Lamentablemente, Emma Cibotti perdió a su hijo en un accidente de tránsito y desde ahí empezó a investigar qué relación hay entre cuestiones de género y cuestiones de tránsito, que las mujeres que manejamos lo sabemos perfectamente, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con que no sabemos manejar. Que... Aunque las estadísticas dicen que los que más chocan son hombres, igual siempre nos dicen que nosotras somos las que manejamos mal. Nos
y los que más
lavar,
usan celular, bla, bla, bla. Los que más usan celular.
Olvídate, sí, porque se pasan de confianza y empiezan a hacer cosas extrañas y terminan chocando más que nosotras. Pero bueno, eso es aparte.
Yo tengo mi propia estadística, por eso.
A ver.
No, digo esa estadística, que voy sacando la estadística de los hombres que van hablando.
Ah, de la pura observación.
Sí, bueno.
Claro.
Sí.
Sociólogo. No es muy riguroso tu método, me parece.
No, sí, es riguroso porque además yo cuestiono la metodología cuantitativa, es cualitativa esa observación, bueno, es participante.
Bien, Sonia Santoro le dice a la entrevistada, usted dice que violencia de género es violencia vial, o sea, da vuelta la tortilla, no dice que la violencia vial tiene que ver con el género, sino que la violencia de género tiene un punto en común con cómo los hombres manejan. Ahora va a explicar por qué, ¿no? Y cómo llegó a esa idea. Igual que Luisa dice, observación directa.
¿Viste, Tomás? Bien.
Pero así es. Asistí y asisto a estas manifestaciones de violencias cruzadas desde hace años. Fui testigo de una discusión laboral entre un maltratador y su empleada y el que le dijo, si te veo en la calle, te tiro el auto encima. Eso es muy común, ¿no? De pasar por encima.
Ah, que
¿no?
te tiene el auto encima.
Que parezca un accidente, etcétera, etcétera. También escuché anécdotas que se suponen risueñas y no lo son en absoluto. Un varón amigo recordaba que años atrás era común el siguiente consejo entre amigos casados si la esposa los molestaba. Tirar el auto encima, ¿no? La experiencia dice que un varón golpeador no se sube al auto para manejar con prudencia. El auto usado como un arma es un concepto resistido por los penalistas argentinos, pero que ya en otras geografías se está teniendo en cuenta, ¿no? No hay que bucear mucho para entender que por qué se combinan en la mente del violento. O sea, ella dice que en la mente de un tipo violento se combina esto. La razón es la misma. Culpar siempre a la víctima, tanto el conductor violento como el varón violento, se autojustifican y se presentan siempre como el ofendido. Como que, bueno, me llevaron a hacer esto. Me llevan a cruzar en rojo, me llevan a llevarme todo por delante, me llevan a no respetar ni siquiera una señal de tránsito, como también la mujer te lleva, te saca y te hace que la golpee. ¿Hasta ahí vamos?
Hasta ahí vamos, sí.
Bien, hay
comparto,
estudios.
Comparto la bien. Hipótesis.
Vamos a ver, porque sigue y es muy interesante. ¿Hay estudios que vinculen la violencia de género con la violencia del tránsito? Contesta, hay una dimensión que sí está mejor cubierta en el país con investigadores que han estudiado la dominación masculina en el tránsito, como Rosa Gelsen, Pablo Francisco Dileo, Silvina Ramos Margarido, no sé si conoces.
Sí, a Dileo lo conozco. Bien. No sabía que había investigado eso.
Y abordaje desde la psiquiatría o la psicología que ponen en foco la adicción al riesgo vial, a la velocidad, como propone el doctor Fernando Dolce. Manejar quemando gomas, violentar la senda peatonal, no respetar nunca los semáforos ni la velocidad permitida, presuponen un tipo de conducción violenta, definible como tal, y previsible en sus efectos, ¿no? Te la vas a dar en cualquier momento y te vas a cargar alguno, porque lo que vos haces mal va a repercutir directamente en todo lo que te rodean en ese momento, ¿no? Exactamente como lo es la agresión creciente y sistemática, desde lo verbal hasta lo físico, con la que un golpeador lesiona a su mujer simplemente por ser mujer. Ambas formas de violencia están anticipadas en una escalada que, por supuesto, resulta previsible y, por lo tanto, evitable, dice esta mujer. Como que nos van dando señales de que en cualquier momento se viene el quilombo, ¿no? Las calles, los autos, el tránsito, ¿siguen siendo territorio masculino? ¿Ustedes qué piensan acá?
Yo eso, perdón, a ver mi estadística de observación directa. Yo que estoy juntando fuerzas para empezar a manejar, hago esa estadística, veo en la ruta... Cada vez veo, o sea, no sé si es un 50%, pero miro cuántas mujeres están al frente del volante y me empodera, me genera ese compromiso de decir tengo que hacerlo, pero veo muchísimas mujeres manejando. No sé cuál es la estadística.
Y responderá a varias cuestiones. Una, que cada vez estamos más insertas en el mercado laboral y tenemos que agarrar el auto y salir a trabajar al igual que el varón. ¿Sí? Y otra es que también eso que vos decís, nos estamos empoderando. Somos un mercado de consumo también para los autos. Eso es una realidad. ¿Ella qué responde de esto si la calle y el tránsito siguen siendo territorio masculino? La calle todavía es cosa de hombres, dice. Porque la selva de cemento rige aún la ley del más fuerte. Todavía en nuestras ciudades es común que las mujeres ocupen de manera disminuida el espacio vial. En principio, como conductoras, circulan con niños o mayores a cargo, porque además, en mucha menor medida que los varones, manejan solas. Esta es una hipótesis que marca ella, de acuerdo a sus estudios. Que nosotras, cuando manejamos, casi siempre vamos con una obligación con otro, llevando al pibe a la escuela, llevando a la mamá al médico, etcétera, etcétera. Pero en mayor proporción que los varones son peatonas y llevan niños y van cargadas con las tareas domésticas. Y basta pararse en cualquier esquina de un barrio atravesado por avenidas aptas para el transporte de carga, o sea, camiones, para ver a las 7:30 de la mañana mujeres lidiando con ese tránsito desenfrenado, intentando cruzar con los hijos que llevan a la escuela, las mochilas, todo ese tipo de cosas. Para muchas mujeres sigue siendo un problema aprender a manejar.
Sí, sí.
Porque cree... ¿Por qué persiste esta dificultad? ¿Vos qué pensás? ¿Por qué te causa?
Yo que manejo, empecé a manejar de grande también, sí. Puedo, tengo así como, tuve mis traumas también.
Sí, yo los tengo hasta el día de hoy, ¿eh?
Yo los tengo, yo sé manejar y nunca me subiera a un autopista, por
ejemplo. Pero ahí también hay algo interesante que suele pasar en las familias, que es que, por ejemplo, a los varones se les empieza a enseñar de más Exacto. chicos a manejar, se naturaliza que los varones manejan y que las mujeres no. Entonces digo, hay algo ahí también que opera como traba. Uh-huh. Psicológica.
Hay algo de, me parece, de esto de la calle como territorio también masculino y la inseguridad, ¿sí? Claro, sí, sí.
Y aparte la idea esta de que las mujeres manejamos mal, o sea, siempre de entrada, debe ser mujer la que está manejando.
O de la responsabilidad, ¿no? Qué sé yo, me imagino manejando y digo, ¿y si atropello a alguien? Como pienso en el error que puedo cometer antes de, esto. La libertad o lo que me facilitaría muchos movimientos y organización de la vida.
Mira, sí, es un aspecto a ver ese. Uh-huh. Sí, uno siempre tiene ese fantasma, a ver si me cargo un peatón, me cargo un ciclista, ¿qué hago después?
Y me parece que algo en eso del ejercicio del poder y de la responsabilidad con los otros debe operar bastante diferente en las mujeres y en los varones en relación a cómo manejar y cómo comportarse al frente de un volante.
Uh-huh. Bien, Emma Cibotti, que es la historiadora que estamos analizando, que estudió estos temas para quienes se enganchan recién, dice que la velocidad conlleva agresividad. En la Argentina se maneja mal y rápido. La conducción no es ni prudente ni defensiva. Para las mujeres es evidentemente intimidatoria. ¿Por qué hay que ser prepotente y meter la trompa del auto para cruzar en una boca calle? ¿Qué clase de habilidad al volante es esa? Hay malas prácticas al volante que se venden como buenas. Esto de mandate, no dudes... Es cierto que uno cuando duda puede generar más choques que si va y se manda. Pero está como esto de que la duda, la precaución, el dudar es patrimonio de las mujeres. Cuando en realidad no es así. Porque las que estamos en tránsito sabemos que no tiene que ver con una cuestión de género, sino por ahí de personalidad, de cuánto hace que estás manejando, un montón de factores. ¿Qué habría que hacer para cambiar esto? Si vos te dices, en primer lugar, en nuestro país tiene que haber un cambio de perspectiva. Como para todos los problemas, también para las cuestiones de género. Así como golpear a la mujer no es cosa de caballeros, entre comillas, tampoco debería hacerlo la transgresión vial. Esa es la conclusión a la que llego. No sé, me pareció interesante y que abre un debate, no cierra nada, digamos, ¿no?
Sí, sí, interesante para pensar eso, la relación entre estas dos cuestiones y el ejercicio del poder que también se da, ¿no?
En todos los ámbitos.
Sí, en otro aspecto más también, ¿no? Como es muy importante...
Vamos a escuchar un tema antes de pasar a otra noticia, bueno, o venís como muy cargadita. Decinos vos.
No, hay noticias que tienen que ver con curiosidades, cosas. Esta era como la que nos iba a hacer reflexionar más, pero podemos distendernos un poquito.
Escuchamos, aunque sea, un poquito de música.
Yo fui a la revolución a luchar por el derecho que se levantaba y que por fin enterraba a ese animal.
Bueno, bueno, seguimos escuchando a Maquila Candela, Luna Negra, de fondo, pero queremos escuchar más noticias.
Que me escuchen más a mí, por favor.
Más a Macarena, más que a Maquila Candela.
Si no, empiezo a gritar, ¿eh?
O a cantar.
O a cantar, que va a ser mucho peor y traumático y nos vamos a quedar prácticamente sin oyentes. Bien. Carta de un cura gay. Todos sabemos que cuando se mezcla iglesia y cuestiones de elección sexual se pudre todo y hay quilombo. Pero bueno, el cura polaco, el nombre creo que no tiene ni una vocal, una sola. Krzysztof Jaramsa, pero si ustedes vieran cómo se escribe este Krzysztof, ¿no? Suspendido en el Vaticano tras revelar su orientación sexual, acusó a la Iglesia Católica de sembrar el odio contra las personas homosexuales y hacerles vivir en un infierno, en una carta al Papa Francisco. Y dice, si la salvación que la Iglesia ofrece no respeta la naturaleza de los homosexuales, yo rechazo esta salvación, dijo en su carta. En esa carta también propone ayudar a los homosexuales para despertar esta Iglesia dormida, farisaica e hipócrita, petrificada en sus doctrinas inhumanas, sin misericordia ni caridad. Bien, no sé qué va a hacer Francisco con esta carta, probablemente ya esté guardada en algún
archivada, debe ser archivada.
Sí, sí, sí. Después, algo terrible en Mar del Plata, dos jóvenes fueron golpeados por un grupo neonazi, un ataque claramente homofóbico. Dos jóvenes de la comunidad gay de Mar del Plata sufrieron heridas de gravedad al ser golpeados con palos en el centro de la ciudad por un grupo de personas que llevaban símbolos nazis. El director de Derechos Humanos de la comuna, de General Pueyrredón, que se llama José Luis Cerillo, manifestó su preocupación ante el crecimiento de este tipo de hechos violentos. Parece que está hecho como algo que se repite varias veces en vez. Y estimó que se trata del mismo grupo que hace días había escrachado el mural de Madres de Plaza de Mayo de la Biblioteca Municipal y que también habían dañado los murales que se dejaron en el Encuentro de Mujeres, realizado en esa ciudad con dos semanas de diferencia a lo que ocurrió, ¿no?
Y los que también atacaron en el Encuentro Nacional de Mujeres a Compañeras, exacto, intervinieron en el escrache, sí, en la catedral, claro. Es toda esta misma gente.
Lo curioso es con qué vinieron a agredir, con palos y caños de PVC rellenos con cemento. O sea, es claramente homicida lo que estaban haciendo.
A ver, el piedrazo de Rael Muñancu es tentativa de homicidio y esto debe ser, no sé, lesión leve.
Sí o nada, no sé.
Bien. Este ataque se produjo días después de que el titular de la ONG Asociación Maplatense de Derechos a la Igualdad, que es AMADI, la sigla, Javier Moreno Iglesias, denunciara que había sido amenazado de muerte por neonazis cuando caminaba en la zona de La Perla, en Mar del Plata. O sea, que es un grupo que está operando por varios puntos.
Sí, que además tiene mucha fuerza, que además ahora encima tiene...
Al intendente.
Intendente y a Carlos Arroyo. ¿Qué? Sí, famoso por su misoginia, su racismo. Así que sí, la verdad que es bastante complicado el panorama en Mar del Plata.
Y además con se dice que tiene vínculos con estos grupos.
Sí, 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 claramente, con Carlos Pampillón. Sí, uh-huh. Sí, sí.
Bien, nos vamos a Rusia. Con
de Mar del Plata a Rusia.
De Mar del Plata a Rusia con un proyecto de ley muy curioso. Diputados comunistas rusos propusieron aprobar una ley que estipula sanciones a aquellas personas que expresen públicamente su homosexualidad. Las medidas van desde multas entre 4.000 y 5.000 rublos, o sea, entre 60 y 75 dólares, para que tengamos una idea, hasta el arresto en caso de hacerlo en instituciones educativas o culturales. Argumentan que ayudaría a combatir la pedofilia y que a los votantes de su partido les causa repugnancia.
¿Esto es nuevo? ¿En Rusia no estaba ya penalizado el tema de
besarse en el público?
Sí, sí, pero esto es la declaración de asumirse como tal. Ah.
Vos no podías hacer exhibiciones públicas. Exacto. Vos podías ser homosexual, pero no podías mostrarlo públicamente. Ahora
no lo podés ni decir.
Ahora
ni
no podés decir. Declarar homosexual. O sea que vamos avanzando hacia un grado de intolerancia cada vez más. Uh-huh.
Los diputados explicaron que el objetivo de su proyecto es mejorar la eficacia a la hora de perseguir la pedofilia en la sociedad rusa, mientras uno de ellos, Iván Nikitchuk, precisó que la medida solo incumbe a quienes... A los hombres que reconozcan su homosexualidad. Si te encerras y lo haces en tu casa, no te van a cobrar. El tema es que lo digas. Según explicó el funcionario de la emisora Habla Moscú, por ahora a las mujeres homosexuales no les afecta, porque ellas hacen esta asociación, la asociación Hombre Homosexual Abusador de Niños, digamos. Como que la mujer queda fuera.
O sea, las mujeres pueden seguir diciendo que son lesbianas sin
sí.
que se las
¿Por qué? Sancione. Porque no tienen falo. Entonces bueno. No van, se supone, a ir a abusar de un niño. No les afecta y explicó que a los votantes comunistas, especialmente si son creyentes ortodoxos, que recordemos que es la religión que prima en Rusia, les causa repugnancia ver a dos hombres besándose. Yo mismo he visto en Berlín varias veces esa imagen, cuando hombres con barba, babeando, comienzan a abrazarse y besarse. Es asqueroso, dijo Nicky Chuk, que es este diputado. El tema es la barba, ¿no?
Nosotros nos reímos, pero porque no vivimos en Rusia. Sí, la verdad que nosotros nos reímos a la distancia, no nos reímos. Es terrible. Yo me acuerdo que alguna vez hemos tratado en este programa noticias sobre multas y sobre encarcelamientos a mujeres por besarse, por ir de la mano en la vía pública. Uh-huh. O sea, que esto ya tenía bravo...
Hace tiempo. Obviamente la iniciativa ya tuvo gente que se opuso, ¿no? Fue rechazada por el partido del Kremlin, Rusia Unida, que adujo que la propaganda de la homosexualidad ya está contemplada por la polémica ley que las minorías sexuales consideran una violación a su derecho a la libertad de expresión. Y recordemos que en Rusia la homosexualidad se castigaba con la cárcel hasta 1993. Uh-huh. El país reprimió cualquier intento de celebrar marchas de orgullo gay y al momento prohíbe la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Ni hablar si ellos hacen la asociación de que van a ir a violar niños, ¿no?
Así bueno, que bueno, acá tenemos una candidata a vicepresidenta que tiene alguna interpretación parecida con los niños, sí, y la adopción de los niños.
Sí, sí, y que cuando tuvo que ir a debatir al Congreso cuestiones, no iba. Cuestiones que tenían que ver con esto. Sí.
Bueno, vamos a ser justas con los oyentes y las oyentes que participaron, ¿no?
Por supuesto, porque nosotras somos justas, siempre. Bueno, no, para leerlos, me gusta Ala Marusca, Sergio Campos, Nadia Trejo, Sebastián Carrera. Pero bueno, Sebastián Carrera no participa por el libro. Ya dijimos que no participan los que somos parte del equipo. Y después de la semana pasada, que nosotras no estuvimos al aire, claro. Pabla Luz Miafaba, Latino Americano, Malena Tienda, Daniela Soledad Foresti, Beatriz Escudero Raba, Maggie Capdevila Sosa, Agos Batallé, Beatriz Escudero Raba también otra vez, Anaí Rizzo, Jorgelina de Vincenzi. Así que bueno, tenemos bastantes que siguen participando. En cualquier momento lo vamos a sortear.
El libro Código Rosa de Dayana
Camila Pérez, Belchior. Malén Varela, uh-huh, y una más que no estoy viendo, Jessica Farías. Nuria Núñez, también mi cuñada. Ay, menos mal, que después de las amenazas. Claro, ¿no? Bueno, Mel Blue, mi amiga también, muy bien.
No hay favoritismo igual, que se queden tranquilas.
Ah, pero tenemos un montón. Sí, tenemos un montón. Así que bueno, todas participan, ¿eh? Vieron que estoy haciendo bien, ¿eh?
Muy bien, vamos a chequear después si eran oyentes o solo...
No, son oyentes, porque lo hicieron cuando... Yo ni sabía que habían puesto me gusta, ¿eh? Así que muy bien.
Muy bien, muy bien. Nos estamos yendo ya, está por arrancar acá Mundo Bullicio. Nos tenemos que despedir hasta el sábado que viene, que es el programa especial a partir de las 19 horas por los 9 años de FM Moreno y la fiesta a partir de las 10 de la noche en el Patio de los Nadies, así que anda agendándolo desde ahora porque está, ahí nos
vemos.
Ya
Silencio tiene como continuado, ¿eh? Sí. Vamos a tener un sábado fatal, ¿eh? Muy bien.
Así que bueno, Maca hasta al programa de programa de fin de año.
No.
Muy bien.
Antes que termine el año, de nuevo, por supuesto, en el programa final vas a estar acá.
Bueno, falta el fin
hay que
de
llegar, hay que
falta,
llegar.
Falta llegar a
no te adelantes, Paula.
Bueno, pero yo ya la comprometo.
Bueno, pero dos veces más tiene que venir.
Por supuesto.
Al cierre de las noticias de noviembre y al
yo vengo cuando ustedes me convocan.
Muy bien. Hasta el sábado que viene en un nuevo Estalla Silencio.
Nos vemos.
No verán sonriendo.
Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.